Bueno, Cintia, hay dos cuestiones para charlar con vos. Una que creo que es muy interesante porque no sé cuánta gente puede vivir la situación de que nace un niño y de pronto ves que hay cuestiones que no están bien y descubrís que te dan un diagnóstico que primero debe ser, no sé si usar una palabra u otra, pero debe ser muy sorprendente y que lleva mucho tiempo acomodarte.
En realidad, si uno vive durante un tiempo largo en una situación muy fuera de lo común con un hijo y luego viene un diagnóstico, pasan, porque en general a casi todos le pasa lo mismo, pasan dos cosas. La primera es que es un alivio, porque por fin alguien le pone palabras reales a lo que estás viviendo. Si no
Claro,
entendés lo que
mira,
estás
mira, mira qué
viviendo.
primer análisis muy bueno.
Decís, pero, ah, entonces, y empezás a hacer historia para atrás y justificás toda tu vida desde el momento del nacimiento hasta el momento del diagnóstico. Y por otro lado, te rompe la vida, porque tener un hijo con un diagnóstico cualquiera es algo muy difícil de tragar.
Vos notabas, qué sé yo, que no compartía la
Claro.
mirada o que no
En
tenía con la
realidad, digamos,
atención.
hay muchas características en común dentro del
Las
espectro.
más,
Las más
pero
básicas
las más
son que es un
básicas.
chico que tiene problemas para interactuar, que no entiende el funcionamiento del mundo que lo rodea. Por ejemplo, no entiende para qué funciona un juguete. En general, los chicos agarran un juguete y le dan uso, un uso apropiado, digamos.
Claro.
No se dejan tocar, hacen berrinches, tienen problemas para comer,
¿No
tienen.
conectan la mirada?
Muchos no.
Pues eso es un detalle que
Pero
enseguida.
tiene que ver con la socialización, porque el problema principal del autismo es la incapacidad de comunicarse con el mundo que los rodea. Y la mirada es comunicación. Digamos, no solamente no hablan,
Claro.
por ejemplo, como mi hijo, Lautaro tiene 4 años y medio y no sabe hablar, pero hablar en realidad es como el techito de una casa que sin la base comunicacional no es tan importante. Si un chico se puede comunicar, ¿cómo me
Claro, claro.
comunico yo con vos? De mil maneras.
Bueno,
Te toco, te abrazo, te miro,
corporalmente, con la
te hago una
mirada, con
seña,
sí, claro.
tengo
Sí,
intención.
sí, sí.
Bueno, eso ellos no lo
Vos,
detectan.
por suerte, primer consejo, rápidamente hay que hacer la consulta porque esto.
Pero rápidamente, mucha gente se asusta con esto, que vos decís, ay, pero, viste, yo no sé si quiero leer los 10 tips. No, 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 no,
¿Uno
los
tiende a negar
lees.
al principio o no?
Y depende de la característica de la persona. Yo no soy negadora, pero en general,
Claro.
digamos, porque mi característica personal es así, no quiero entrar en una polémica, pero los varones son más negadores.
Sí,
Los
bueno.
papás, los varones, sí, allá, sí, los son más negadores,
Sí, bueno,
cuesta
sí puede ser.
más, el vínculo del nene con la madre es muy diferente, entonces la madre de alguna manera se carga al
En
pibe
tu caso
al
llegaron
hombro.
rápido al diagnóstico
Muy
de
rápido,
ellos,
porque
porque a veces
cuesta
cuesta
mucho,
entenderlo.
porque como es un espectro, el espectro tiene muchísimas gravedades, digamos, tiene como muchos colores, por decirlo de alguna manera, va desde el hiperleve hasta el más severo.
Claro.
Si tenemos un chico que está en el bordecito, que no, viste, tiene algunas cosas así y algunas no, tipo mira y juega, pero no conecta, no come.
¿El pediatra te ayudó a identificar eso?
El segundo pediatra, la primera no. Es difícil porque hay muchos pediatras sin entrenamiento para detectar y mucho terapia psicoanalizado que analiza la situación de un niño caprichoso en vez de ver la clínica. Cuando digo la
Eso
clínica,
pasa en muchos trastornos de chicos de todo tipo.
muchísimo.
Mucha psicopedaga, pediatra y todo que no,
Que ven el contexto y no al
no está.
niño. Dicen, y madre primeriza de un
Claro.
varón, viste, ¿qué querés? Lo tenés todo el día con vos
Lo
y bueno.
desvalorizan lo que identifican los padres.
Exacto, yo digo, pero escuchame una cosa, este pibe no duerme, no come, no quiere tomar la teta, no mira, no juega, no hace esto, no hace el otro, no sale del living, no lo puedo llevar a pasear, no puedo hablar a la derecha. Mamita, yo puedo ser mala madre, porque de hecho, ponele que lo soy, pero puedo ser tan inútil, o sea, nada me sale bien.
Claro. ¿Y cuándo decidiste cambiar de
De
pediatra?
inmediato. De todas maneras, yo arribé a un diagnóstico parecido porque escuché una nota en una radio.
Aguante la radio.
Aguante la radio. Una nota en que un neurocirujano estaba contando los 10 tips más importantes de detección temprana. Y yo dije, 1, 2, 3, 10. los tenés todos. Fui a su pediatra, me dijo que estaba exagerando, que era muy chiquito, que no sé qué, no sé qué. Cambié de pediatra. El pediatra que lo vio, que es hoy su pediatra, a quien lo amo locamente,
claro que sí,
dijo, no, este chico está mal. Vayamos a un neurólogo a hacer una interconsulta, a ver qué hay.
¿Qué tiempo tenía tu hijo en ese momento?
18 meses. Lo agarré, pero recién bien, salió del horno.
Chiquito, bien.
Sí, sí. A los 20 meses ya estaba diagnosticado.
¿No?
Toda.
¿En qué marca la diferencia?
En la plasticidad neuronal hasta los 5 años es mucho mayor que un chico más grande. Con esto también quiero decir, ojo, porque si no, los que están escuchando y tienen un hijo de 6 años recién diagnosticado van a decir, entonces yo ya perdí todo. No, nadie perdió nada.
Claro.
Quiero decir, uno hace lo que puede, como puede. Los padres no tenemos por qué saber.
Siempre se puede hacer.
Siempre se puede hacer y se mejora muchísimo. Lo agarres donde lo agarres, hay que ponerle mucho el hombro, pero si no mejora, no es autismo. Entonces ahí busquemos otra cosa, ¿eh?
Okay.
El autismo siempre mejora. Mm. Siempre.
Qué buen dato.
Sí.
¿Y los tratamientos son muy específicos dependiendo del diagnóstico que se hace?
Mira, una vez que te dan el tratamiento y depende de la severidad del caso, Lautaro tiene un TEA muy severo. Cuando yo armé el equipo terapéutico con 5 o 6 profesionales, ahí se ve el tratamiento de acuerdo a cómo está ese chico. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Y no arranquemos por fono, no importa que no hable, arranquemos por terapia ocupacional, porque es un pibe que no toca, que no tolera las texturas. Y hay una cosa que es muy importante. Está bien, lo llevamos a las terapias, hacemos terapias súper intensivas, qué sé yo, pero el laburo de casa es el que marca la diferencia. Porque si después de salir de terapias no haces nada, digamos, la casa se tiene que transformar en un ámbito lúdicamente terapéutico, no en una cárcel en donde uno está todo el tiempo, pero sino incorporar a la vida lo que él necesita.
Dijiste TEA, ¿qué significa?
Trastorno del espectro autista.
No sé si capto bien, pero lo que estás diciendo es de un ser humano que tiene como que está encerrado.
No, esa no es una buena lectura. ¿Sabes cuál es la lectura?
¿Cómo se dice? Que no puede tocar, no puede...
Eso tiene que ver con la desorganización sensorial, porque tienen muchas veces problemas con los sentidos. O por mucho, o por poco.
Pero no quieren ir ¿te cuesta llevarlos al mundo?
Es que exactamente, pero ¿por qué cuesta llevarlos al mundo? Porque ellos no se comunican con el mundo, no entienden las señales comunicativas que el mundo les da. Entonces yo hago una seña y mi hijo no sabe qué estoy haciendo. Incluso si le estoy diciendo que eres
supa. O sea, tiene un código diferente.
Tiene un código diferente o inexistente al principio y luego diferente, porque ahora Lautaro se comunica súper bien, pero diferente. Ajá. Lautaro se comunica con fotos.
Y se comunica mejor con una persona que con otra.
Sí, por supuesto, pero eso nos pasa a todos.
Pero es aleatorio, no.
Eso nos pasa a todos, sí.
Con animales, digo, con algo, en algo encuentra
códigos
comunes.
Eso tiene que ver con el chico. Tiene que ver con el chico, con la familia, con los gustos, digamos. Es una persona que tiene una condición neurológica diversa, pero no está condicionado solo por eso. Porque ninguno de nosotros está condicionado solo por una cosa. Es así, yo estoy condicionada por el colegio donde fui, por los padres que tuve, por el hijo que tuve, por el marido que elegí,
las experiencias que te pasaron, claro.
Es así, digamos, no es que le pasa una sola cosa.
¿Y qué has logrado hoy? ¿Qué has logrado vos? Digo, porque te pongo un poco en el centro del equipo logrador.
La verdad es que logramos que se comunicara muy certeramente. Muy concretamente y de una manera muy eficaz. Si hace un año atrás vos me hubieses preguntado qué es lo que quisieras de Lautaro, yo te hubiese dicho, la verdad, yo lo quiero que hable. Hoy ya no me importa si no habla.
¿Qué hace?
Él se comunica con lenguaje de señas, como los sordos, que se les enseña en las terapias, y nosotros le hablamos con lenguaje de señas, y tiene una carpetita con sus fotos. Esas fotos son fotos que vamos sacando y le ponemos nombre abajo. Son las fotos de todo lo que representa su mundo. Tiene una foto de papas fritas, tiene una foto del cholo porque sabe que yo vengo como soy, tiene una foto de mamá, tiene una foto de Tati, tiene una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Y él saca la foto, te muestra, te pide, o agarra un objeto, te pide.
¿Cómo te demuestra y cómo le demostras vos afecto?
No, se te tira encima, te chupa, te besa, abraza.
Ahí no hay problema.
No, pero bueno, también
podés abrazarlo.
Yo sí, mucho, mucho. Antes la otra gente no, cuando quiero decir la otra gente es todo el mundo menos yo.
¿Y ahora?
Ahora está mucho mejor, más... Sí, 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 si le gusta a alguien va, le pide upa.
O sea que puede salir y
la ahora pasa, se queda la con pasa el padre. Ahora afuera. En este momento está con el padre y ya es un logro.
La pasa bueno. Mejor afuera.
Sí, totalmente. Aparte va al jardín. Claro. Va al jardín, se deja abrazar por sus compañeros lo aman. Va a un jardincito público muy, muy, muy maravilloso, donde el grupo de papás y el grupo de chicos es muy contenedor. Y yo les conté todo, esto mismo que les estoy contando ahora, el día que entré, y lo toman. O sea, a ningún chico de 4 años que lo rodea le llama la atención que no hable, no les importa.
¿Te puedo preguntar por qué decidiste empezar a contar tu caso públicamente? ¿Qué fue lo que te hizo, te generó la necesidad o las ganas de contarlo?
Sí, en realidad... Yo no tenía la idea de contarlo públicamente, sino en un entorno familiar. Lo que pasó fue que cuando tuvimos el diagnóstico, yo dije, bueno, ¿cómo hago para contarle a toda la gente que nos rodea lo que está pasando sin ir puerta por puerta? Era como más fácil. Dije, me abro un blog, lo pongo en mi Facebook personal y ahí les voy contando el día a día de lo que está pasando y también porque es muy difícil a veces entender ciertas condiciones, especialmente una discapacidad que tiene que ver con lo neurológico, y que es una discapacidad invisible, que es mucho conductual. Ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad y hablábamos mucho de esto de visibilizar las discapacidades invisibles, que es lo que más nos cuesta. Entonces hice ese blog, empecé a contar, lo puse en mi Facebook, y la gente, que digamos, mis familiares, mis amigos, yo empezaron a viralizarlo. Y ahí, digamos, se viralizó. Pero mi blog es mi blog. Yo lo escribo hoy como lo escribo el primer día, yo digo lo que quiero porque es mío, o sea, nadie me lo toca, nadie me lo nada. Si yo estoy mal, me levanté como me pasa muchas veces a la madrugada porque Lautaro duerme poco, lo digo, lo quiero regalar, a veces lo rifo. Sí, es muy difícil vivir con él y no me molesta decirlo.
¿Cómo
porque, la verdad...
hicieron ustedes dos para correrse de esta problemática? Digo, uno siempre empieza a pensar... como papá, como persona o como mamá, ¿por qué me pasa esto? ¿Hubo algún momento en tu matrimonio, ¿no?, cuando se enteraron de esta instancia de sufrimiento, de llanto, de alguna puteada, algo, y después, bueno, tomar las riendas del asunto?
En realidad, no nos corrimos de la problemática, nos integramos a la problemática. Entonces, de alguna manera, los tres tenemos autismo, digamos. En una casa donde hay autismo, toda la familia tiene autismo. Entonces, todos trabajamos para todos estar mejor. Por supuesto, los primeros años son los más duros y hasta que armás el equipo terapéutico y eso está más estable y el chico está más contenido y también el equipo contiene a los padres, es mucho más sencillo. Digo sencillo y no fácil, porque fácil no es nunca. Peleas entre nosotros, las que tengas ganas, te cuento cuando salga del aire. Todas, o sea, los matrimonios tambalean un montón, hay mucha... deserción familiar, así como, digamos, criar un pibe hasta los 5 años es una revolución para cualquier casa, claro. Tener un pibe con un diagnóstico es mucho más duro, mucho más difícil, si no dormís es peor, digamos, y es todo, tenés que luchar contra la cobertura médica, contra el colegio que no lo quiere, contra tu mamá que te dice que lo estás malcriando.
Todos son frentes.
Y todos son frentes de batalla, entonces vos decís, paremos... Digamos,
y entre ustedes dos también.
Uf, ni hablar, porque aparte te digo una cosa, si una mujer en general tiene como algún tipo de conflicto para volver a su eje después de tener al bebé y no sé qué, acá ni hablar, o sea, no me tocas, es posible que no tengan sexo durante un montón de tiempo, que se echen la culpa de lo agarró de vos, lo agarró de mí.
Claro, claro,
cosas. Bueno, cosas así, digamos.
¿Por qué ocurre?
¿Por qué ocurre el autismo?
Claro.
No se sabe todavía.
No se sabe.
No, no se sabe a ciencia cierta. Se dice que es como una combinación de cosas, pero no se sabe.
Pues sorprende en el último tiempo que da la sensación que hay más diagnóstico del que había hace un tiempo y no se sabe si hay más diagnóstico o si hay más casos.
En realidad hay varias cosas que se mezclan ahí para tener más chicos con autismo. Primero que sí, es evidente el número de casos que han aumentado, ¿no? Si hace 10 años teníamos 1 cada 1000 y ahora tenemos 1 cada 68. Ajá. Pero también es cierto que ahora hay más información y también es cierto que hay otra forma de diagnosticar y otros parámetros. Gente que quizá antes no entraba dentro del espectro, ahora entra porque estaba en el borde y ahora dice, no, querido, vos venís para acá porque sos de este lado.
Claro. Ahora, Silvia,
vos venga aquí.
Recién hablabas de que uno te puede leer y a veces decís, lo regalo. Digo, esto, sí. El humor, porque claramente no lo regalás. Digo,
no, que lo voy a regalar.
El humor y la ironía, ¿qué lugar ocuparon en este proceso?
Bueno, todo, pero eso es porque Eduardo y yo somos así, somos tragicómicos. Entonces, muchas veces, así como nos decimos malas palabras, iba a decir nos puteamos y queda mal porque está el cholo.
Porque está el cholo.
Sí, pero muchas veces... estamos a las 2 de la mañana con Lautaro haciendo y en la cama y la verdad que nos da risa porque es tipo, qué malo puede pasar, claro. Que alguien venga y nos tire un tiro en la cabeza.
No, claro. No tiene, sí. O sea que no tiene en lo físico, no tiene horarios de descanso naturales, por más que vaya al jardín todo el día, vuelva.
Mira, la verdad es que depende cómo le agarre. Todos los días son distintos, los días es como, bueno, por ahí un día duerme, otro día no duerme, tiene que ver con un montón de cosas, por ahí está súper desregulado, como tiene alguna desregulación emocional porque se está por enfermar. Dos o tres días antes de engriparse ya empieza a no dormir, entonces ya nosotros empezamos a preparar el ventolín. La nebulización.
Y en el jardín, ¿participa en algún tipo de deporte?
De deportes
o
no,
de
pero
juego.
En realidad es juego, sí.
¿De juego físico?
Sí. Y ahora va a empezar natación. Le va a hacer muy bien.
Eso está buenísimo.
Sí, le va a hacer muy bien.
¿Te puedo preguntar por
el
capítulo prepagas? Hablaste, digo, entiendo y conozco, aparte, algunos casos en particular en los cuales es muy difícil la gestión, parece como que hiciesen las cosas a propósito para que las familias no puedan desarrollar algunas cuestiones. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes?
Nosotros tuvimos mucha suerte porque el trabajo de mi marido intervino directamente para que nos cubrieran todo lo que la ley dice que nos tiene que cubrir. O sea, es así. Pero el tema está en que yo lo que siempre hablo con los padres y siempre les digo es, chicos, ustedes tienen la ley de su lado. Uh-huh. Si ustedes pegan dos gritos y nombran tres artículos, los del otro lado se van a dar cuenta que no están
que
adelante.
Sabés.
Exacto. Claro, entonces enseguida bajan los humos y dicen, esta sabe.
Una de las cosas básicas por las cuales es muy bueno que hayas hablado. Mucha gente del otro lado, a través de escucharte, como vos te enteraste de los síntomas, otros se enterarán de lo que puede ir a reclamar escuchándote.
No se vayan con el no, no se vayan con el no porque tienen todo a su favor.
¿Cuáles son las cosas básicas que sí o sí tienen que estar cubiertas?
Para un chico con autismo, las terapias, en el 100%, todas, absolutamente todas. En el caso de que todavía use pañales los tienen que cubrir. Si necesita algún tipo de alimentación especial, se la tienen que cubrir. Los traslados a las terapias, al colegio.
¿Maestro integrador?
Maestro integrador, por supuesto. Incluso acompañante terapéutico a domicilio, porque refuerza las terapias, porque hace los acompañamientos, porque puede trabajar temas que los padres no, o ayudar a los padres a trabajar ciertos temas. Como por ejemplo control de esfínteres, aprender a comer, etcétera. En realidad, el futuro del niño, el mejor futuro posible para un niño con autismo, es que se pueda valer por sí mismo.
Claro. Te iba a decir baño.
Exacto, todo eso se atrasa un montón.
Ir a las necesidades, saber, pero se logra.
Se logra, sí. Quizá más tarde.
Y más tarde, bueno.
Pero se logra, sí, por supuesto. Se logra eso, se logra
vestirse,
a comer solo, sí, claro.
Cintia, vos cuando te sentaste, lo que pasa es que somos muy ansiosos y entramos por otros lados. Viniste con 10 tips para que la gente...
Tengo los tips para que la gente no se deprima mucho.
No se deprima y...
Está deprimida se agarre de algo.
La gente.
Sí, yo las uso mucho, yo las uso todo el tiempo, por eso las escribí.
Y decíselas a la gente, por favor.
¿Que se deprime en función de esta situación?
Sí, por supuesto. Estamos frente a padres que seguramente están desesperados, desesperanzados, con la situación de un futuro
que se dan por vencidos.
Hiper incierto. Y también le puede servir para si alguien está medio triste, hoy que es lunes.
Claro,
hoy es lunes y estás un pelín deprimido, yo te digo que hay 10 cosas que puedes hacer para sentirte mejor, por ejemplo.
Dale.
Una es, no se pongan ropa fea. uno piensa que los grandes cambios son los mejores, y no existen los grandes cambios. Los grandes cambios se ven en el tiempo, ¿entendés? O sea, tu situación no va a cambiar. Entonces, hacé cosas chiquitas, posibles, reales, para que tu vida diaria sea mejor. Yo me pongo mucho perfume, por ejemplo.
Hermoso.
Porque el perfume levanta el ánimo, ¿viste? Sí, te pones así, haces...
Sí, sí.
Ay, como que volvés a vivir, ¿entendés? Y el otro se ríe. No te rías de mí.
No, pero es verdad, tenés razón.
La gente se ríe de
bancando,
mí.
Bancando, no, te estoy...
Hago lo mismo.
Está bancando, me está
si
bancando.
Si tenés la posibilidad de elegir...
Te tirás perfume, como Mirta. Te tirás perfume, tirás perfume en micrófono.
Báñese antes, señora, igual, ¿eh?
Báñese. Viene en el subte y le aconsejo también a la gente con el tip número 2, que si puedes se bañe todos los días.
Que baje los brazos y
ojo
no lo
con esto, porque ¿saben qué? Bañar quita mucha energía. Uno dice, ay, me tengo que bañar. Si estás muy deprimido, decís, me tengo que bañar, es un esfuerzo terrible. Tengo la solución.
A ver, contame.
Si no te bañas, te lavas mucho la cara con agua fría y con eso levantás un montón.
¿Qué me dijiste, que bañar quita energía? No.
Sí. Mira, si estás muy deprimido, Cholo, si estás como... muy cansado, la depresión cansa, ¿viste?
Sí,
si estás tirado en el sillón y decís, ¿qué hago? ¿Me quedo acá a morir o me voy a bañar? Y decís, no, ya fue, me quedo acá a morir. Mucha energía levantarse, sacarse la ropa.
Está bien, no, yo pensé que el hecho de bañar después salía con menos energía.
No,
salí fenómeno, pero mirá
arrancar,
si no llegás.
No, está bien.
Si no llegás a eso, te pegás así te baldeás la cara.
Tomás ánimo,
te pones perfume, ya lo dije. Se van a la plaza un rato y miran los pajaritos. Nada de celular, nada. Si tienen pibes y no tienen donde dejarlo, los dejan por ahí o les dan el celular.
¿No los llevamos a la plaza, los chicos?
Si podés, no, porque esto es para vos.
Okay.
Para los padres,
si no,
claro.
Tenés que estar ahí atrás del pibe. Ya estás atrás del pibe todo el día. No estés también en la plaza. Andate a la plaza, mirá los pajaritos, sentate un rato, que te dé el sol, el viento, lo que sea. Otro. Peleen lo menos posible en casa. Yo sé que es re difícil, pero hay un montón de cosas en las que podés callarte la boca. ¿Y saben qué?
¿Qué?
Se agarran un cuadernito. Y todas esas cosas que no le decís, se las decís al
cuadernito. Y no es más fácil, más fácil no.
Ojo, porque no. Te vas a meter un berenjenal, si no es más fácil.
No, digo, si no es transformar el enojo en sexo.
A
si
veces
podés.
No se puede, Cholo.
¿Con qué libido, Cholo?
Claro, Cholo, ¿cómo?
Como, yo no tengo como libido una tarea, hace como,
pero como
cinco
una tarea,
años,
de, como una Cholo. Tarea de esfuerzo.
No, pero no te dan ganas de bañarte, porque te van a dar ganas.
Pero como un esfuerzo, no digo que sea...
¿Qué es esta,
no, Cholo?
Se ve, Cholo, que vos sos muy activo y yo evidentemente vine a una mesa en donde la
digo,
gente...
che, intentémoslo, juguemos como recuperar algo.
¿Juguemos? Si te quiero clavar un cuchillo, me parece no vamos a jugar a nada. Juguemos a que te mato.
Claro, o sea que el sexo hay que olvidarlo.
No, pero
no
hay que olvidarlo,
pero no te dan ganas, Cholo.
¿Y entonces qué hacemos?
Entonces escribís al cuadernito. ¿Sabés que está bueno, sí? Franelear un poco, pero me parece que también el sexo desgasta un montón, porque es tipo mucha energía. Vos imagínate, yo no me levanto ni para bañarme. Vos decís, ¿y ahora?
Pero te pusiste perfume.
Me puse perfume, pero no me bañé. Entonces, yo no me metería en ese lugar. Los últimos... Hagan gastos hormiga, principalmente para las chicas. Los gastos nada son los mejores, nos gusta
hermosos.
Comprar, nos encanta el capital.
La colita de pelo, la bolsa.
Incluso esas porquerías que después no vas a usar, las compras.
Okay.
Acepten toda la ayuda que les dan, porque van a decir, no, yo no le voy a dejar a mi hijo. Sí, le dejas a tu hijo con esa, que no lo va a cuidar ni como vos, ni importa.
Pero son 10 minutos para
son 10 minutos para pensar en un actor lindo. ¿De qué te ríes?
Me río de que me escamoteaste un tip.
Ah, masturbarse es buenísimo. Si tenés ganas, adelante.